Yo podría preguntar fechas, y cada uno de nosotros tenemos nuestra fecha, cuando Cristo entró a nuestro corazón. Ese día glorioso que empezó un cambio, algo que ese día no comprendimos totalmente, pero que ahora con mayor lucidez, como la luz de la aurora, va creciendo hasta que el día es perfecto. Y vamos comprendiendo más de quién es Cristo, vamos entendiendo más de esta vida maravillosa que se llama la vida abundante de Cristo, y vamos caminando con Él. A veces ni siquiera caminamos, estamos tan cansados que nos carga y nos va llevando día a día. Pero el caminar cristiano no es un caminar sin problemas. Al contrario, vienen muchísimos problemas a tu vida, muchas acechanzas, muchos peligros. Y una cosa que estamos empezando a entender es quiénes somos nosotros. Empiezas a darte cuenta de que no eres esa persona tan maravillosa que tú pensabas que eras. De que en ti hay envidia, celos y lujuria y orgullo y mil líos que hacen correr con mayor fuerza al lado de Cristo. Ese caminar cristiano se asemeja tanto al caminar que tuvieron los judíos en el desierto. Y a medida que ellos van cruzando el desierto y van teniendo diferentes estaciones y experiencias, tú vas diciendo, qué raro es exactamente lo que me está pasando a mí. Y estoy pasando por esos lugares. Y hoy vamos a ver otra experiencia de los judíos en el desierto. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé una enseñanza. Hemos visto, creo que son cuatro estudios de este caminar cristiano. Empezamos a conocer el corazón rebelde, incrédulo de los judíos, que no piensan que Dios les puede dar agua, que no piensan que Dios les puede dar de comer, que siempre están quejándose contra Dios, porque quizá debieron haberse quedado en aquel lugar terrible que se llamaba Egipto, de donde Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud. Dios maravilloso y misericordioso, en cada una de las pruebas, ha sido paciente, ha sido amoroso y les ha dado la respuesta a pesar de su incredulidad. En el último estudio vimos una experiencia muy fuerte, que es empezar a enfrentarnos a un terrible enemigo que tenemos. Amalek, nuestro yo. Alguien que sabíamos que por allí andaba, pero que nunca supimos la terrible maldad que diariamente nos inflige, el dolor y los problemas que tenemos a causa de ese terrible enemigo. Y Dios nos dice también siempre la solución, cómo poder vencer a ese enemigo. Y recordamos cómo la vara de Moisés, mientras estaba en alto y prevalecía, cuando finalmente Amalek perdió la batalla. Conociendo nuestro yo, ¿qué es, crees tú que es lo que sigue en la experiencia de los judíos? Cuando yo me enfrento a ese terrible enemigo, no tengo más que una cosa. Hoy vamos a ver que como ellos no tenían toda la percepción de Dios, Dios vino a ellos y les dio una enseñanza preciosa que iba a prevalecer inclusive para nosotros, su encuentro en Sinaí. El encuentro en Sinaí es el título, el encuentro en Sinaí es el título de este estudio.
Pero si le echan todo el mundo.
No, no, está bien, vamos a hacerlo. Dios nunca les había fallado en su caminar por el desierto y había provisto abundantemente, a pesar de sus fallas y su incredulidad. Qué maravilloso, qué bonito es leer todo esto en el Antiguo Testamento y ver el amoroso cuidado de Dios por su pueblo. Él había prometido algo a los judíos, los iba a llevar a la tierra prometida, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él siempre cumple sus promesas. Y a pesar de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras caídas, Él como un amoroso padre que tiene toda la paciencia y más por sus hijos, nos saca adelante. Para mí es de gran aliento. Si tú conocieras mi vida está llena de caídas, mi vida está llena de errores. Constantemente me estoy cayendo en los mismos pozos que ya conozco, ya sé dónde están, cuál es la profundidad, y he estado ahí y me vuelvo a caer. Y Dios viene y me vuelve a sacar. Y me caigo 100 veces y me saca 100 veces. Eso es de gran aliento para mí. Mi Dios nunca me dejará. Y así los judíos van caminando en el desierto, ha habido faltas, tienen ya una percepción muy fuerte de quién es Amalek, y Dios los lleva a un lugar glorioso que se llama Sinaí. Punto. A pesar de tus faltas, Dios te está llevando a mayores alturas. a mayores alturas y la gente de tu alrededor nota el cambio de nuestra vida. Éxodo 18, 1, 10 y 11. 10, Éxodo 18, 1, 10 y 11. A ver, por favor, pico. De Éxodo 18, no, 18, versículo 1, versículo 10 y versículo 11. Tres versículos.
Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Perdón.
Sabes, estos versículos yo creo que te los puedes aplicar para tu propia vida. La gente viene, tu suegro, tu tío, tu hermano, tu vecino, el mundo en donde tú vives. Y a pesar de que no todos están de acuerdo contigo, te dicen: yo he visto el cambio de tu vida. Yo sé que tu Dios es un Dios poderoso, que hace cosas grandes, que yo no entiendo mucho, pero que lo estoy viendo a través de los cambios que están pasando en tu vida. Sin duda tú ya tienes esa experiencia, porque nuestro Dios es un Dios transformador de vidas humanas, que nos ha dado una vida nueva que enfrenta al mundo que está ahí afuera y que nos hace muy diferentes a ellos, inclusive nos separa totalmente de ellos. Punto y aparte. Dios quiere que tú entres en una comunión profunda con Él. Y ha llegado el momento de ese encuentro. Éxodo 19, 1 y 2. Madre Ceci, por favor.
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido desde Kidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante de Egipto.
¡Qué precioso detalle! En el mes tercero de la salida de Egipto. No había pasado mucho tiempo y Dios quiere demostrarles a ellos y ponerse enfrente de ellos y tener comunión profunda con ellos. Y ahí en Sinaí vamos a aprender unas enseñanzas maravillosas. Dios no es un Dios lejano que habita en un planeta o en una galaxia media rara, ¿verdad? Y pasa por la Tierra nada más para traer calamidades o lluvia o para castigarnos o quién sabe dónde está. Nada de eso. Dios habita en medio de su pueblo. Y ahora los judíos, que los 3 millones de gentes que van caminando, ¿verdad?, conforme a esa nube de día y columna de fuego de noche, han llegado al monte santo de Sinaí. Y Dios quiere decirles: ¿quién es Él? ¿Has llegado tú a esa experiencia? ¿Sabes? ¿Tienes el Dios al cual tú has aceptado en tu corazón? No es como nosotros, no es hombre. No tiene imperfecciones como nosotros, ni códigos flexibles como nosotros. Es un Dios santo, es un Dios perfecto. Y quiere mostrarse a ti, quiere que tú lo conozcas profundamente. Ha llegado tu encuentro a Sinaí. Punto. Es un lugar especial en el desierto donde Dios hablará cara a cara contigo. Ahí empiezas a recordar todas las maravillas. Empiezas a recordar todas las maravillas que Jesús ya ha hecho por ti desde el día que lo invitaste a tu corazón. Punto. Es un recuento de eventos muy importante. Recuento de eventos muy importante. Éxodo 19:3. A ver, Nayeli, por favor. También el 4. 3.
Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí.
¿Podrías tú mencionar algunas de las cosas que Dios ha hecho por ti desde el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón? Yo estoy seguro que sí. Muchísimas. Bueno, Leti, tú has, nos has dicho muchas, ¿verdad? Nayeli, Paulina, Tony, todos nosotros tenemos nuestra historia, nuestra lista de grandes cosas que Dios ha hecho. Cosas que nunca pudimos hacer nosotros por nosotros mismos. en nosotros, en nuestras familias, en nuestros alrededores, cosas preciosas de gran agradecimiento. Y en el monte Sinaí lo primero que los judíos están llamados a hacer es hacer un recuento. En el versículo 4 les dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído aquí. Bueno, las águilas tú sabes que vuelan de una manera poderosa y rápida. Dice, así los llevo yo a grandes alturas, rápidamente, en la medida que tú me dejes, en la medida que tú leas la Biblia, en la medida que tú te entregues a mí, yo te llevo como alas de águila directamente a la presencia del Dios vivo. Todo ha pasado tan rápido y ahora nos encontramos libres. Juan 8:36. ¿No lo quién se lo sabe? ¿Sabe? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el día que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ese día Dios nos dio el título de libertad. Estábamos en terrible esclavitud, éramos esclavos. Llegó Jesús y nos extendió nuestro título de propiedad. Eres libre. Yo te he comprado con un precio terriblemente alto de mi propia sangre y tú eres libre. Y ahora yo quiero tener un compañerismo contigo, pero ya no de esclavo a maestro, sino de hijo a padre, de padre a hijo. Punto. Profunda gratitud nos inunda, viendo repasado lo que ha sucedido en nuestras vidas. Y sus promesas continúan retumbando en nuestros oídos. Ahora que tuvimos la comida de ayer y la comida de la semana pasada, les pedíamos a las personas que dieran su testimonio. Que nos dijeran qué había pasado en sus vidas a razón de recibir a Cristo en su corazón, comparado con cómo eran antes. Bueno, son unas historias preciosas. Todas tienen un común denominador. Yo estaba muy mal. Yo conocí a Cristo y ahora estoy muy bien. Esto ha hecho un cambio total en mi vida. Ayer oíamos el testimonio de Quique, la semana pasada oímos el testimonio de Liliana y el de Marisa, que no está aquí. Bueno, todos nosotros tenemos nuestra historia, cómo nos ha cambiado. Y llegan los judíos a Monte Sinaí, hemos recorrido 3 meses solamente. No es mucho tiempo el que necesitas para conocer un Dios vivo. Llegamos a este lugar tan sorprendente si tú fueras al desierto de Arabia y llegaras a Sinaí, es un lugar muy especial, como escondido de los demás. Ahí Dios se iba a presentar y se iba a dar a conocer a su pueblo, no al resto del mundo, a su pueblo, con instrucciones bien precisas para que conocieran quién es Dios. Y lo primero que él hace es, él vuelve a dar sus maravillosas cosas. Éxodo 19:5-6. A ver, Pati, por favor.
Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Nos afirma que seremos su especial tesoro. Lo primero que dice aquí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Te imaginas? Dios tiene un tesoro. Un tesoro de gran valor, por el cual Jesús dio y vendió todo lo que tenía, porque en un campo había un tesoro, y él fue y compró ese campo, dice la parábola de Mateo. ¿Sabes qué es ese tesoro? Por el cual él pagó todo, eres tú. Dios dijo, ¿cómo podré yo hacer que esa criatura que yo crié a mi imagen y semejanza tenga compañerismo conmigo? Tendré que pagar todo lo que tengo, y bueno, Ricardo, tú tienes ahora un niño. Imagínate, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que tiene niños. El costo es muy caro, Ricardo. Tienes que dar a tu hijo. Para obtener a cambio un más grande tesoro. Y me diría, oye, espera un tantito, ¿verdad? Es exactamente lo que Dios dio. Para tener un tesoro. ¿Cuánto valgas tú? Para que él no haya titubeado en decir, yo pago. Malaquías 3:17. Malaquías es el último versículo del Antiguo Testamento antes de Mateo. A ver, Ricardo, por favor. Malaquías 3:17. Antes de Mateo.
Y serán para mí
especial tesoro. Ha dicho Jehová a los escritos en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Y serán para mí especial tesoro. Coma, seremos su reino de sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas.
En ese lugar que se llama el monte Sinaí, un lugar muy apartado, donde no pasaba nadie, ahí las 3 millones de gente se juntaron y Dios empieza a hablar con ellos y les da una comisión. Ustedes son mi sacerdote. A veces he ido yo, voy frecuentemente a Madrid y veo a todas estas personas que van con su sotana por las calles, bueno, ya se usa mucho, ¿verdad? Los veo venir y se denominan sacerdotes, ¿verdad? No es lo que dice la Biblia. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón adquiere inmediatamente un título maravilloso, real sacerdocio. El reino de sacerdotes somos nosotros, aquellos que vamos y pregonamos las buenas nuevas de Cristo. Y el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú recibiste ese gran privilegio. Eres un sacerdote. Inclusive este versículo te dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Coma, seremos gente santa, porque Él es santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. A ver, Paulina, por favor, ya te pasa. Primera de Pedro 1. Si no lo encuentras, no importa. Lo que sí es importante es oír. No vas a encontrar. No importa, vamos a oír lo que dice.
Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
¿Qué quiere decir santo? ¿Quién me puede decir? Apartado para Dios. Nosotros hemos sido apartados para Dios para vivir como Dios. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Dice el versículo, y si yo digo que tengo a Cristo en mi corazón, yo debo vivir como Cristo vive, y debo actuar como Cristo actúa. No voy a ser perfecto como Cristo, pero voy a tener suficiente de Cristo para que me puedan decir y pueda tener el título de cristiano. ¿Qué quiere decir pequeño Cristo, verdad? Gente santa. Y allí en el monte Sinaí, Dios los tiene apartados en un rincón y les dice, ustedes son gente muy especial. Son gente santa, y yo quiero que anden santamente. No, ya no pueden hacer esto, y hacer esto otro, y hacer esto otro, porque ustedes son gente apartada para Dios. Ustedes son los que van a ir y hablarle al resto del mundo de que hay un Dios vivo. Y por lo tanto, pues, tienen que hacerlo primero que nada con sus propias vidas. Punto y aparte. Dios se nos presenta como algo muy real para nuestra vida. Éxodo 19, 16 y 17. 19, 16 y 17. A ver, Tere, por favor.
Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie de
Dios. Bueno, ellos realmente nunca habían tenido la experiencia de ver a Dios directamente. Y de repente, pues todo este pueblo que está en Sinaí empiezan a oír estas cosas. Nunca lo verían en toda su plenitud porque Dios no puede ser visto por hombre, ¿verdad? Por nadie humano. Pero es en cielo. Y ¿sabes una cosa? Seguro que tú has percibido su presencia. De alguna manera, en tus cosas de la vida diaria, ahora que tienes este libro, tú sabes que atrás de ti hay algo poderoso que te está guiando y te está llevando. Estás ante la presencia misma de Dios. Punto. Aprendemos que Dios no solo es real y vivo, aprendemos que Dios no solo es real y vivo, sino solemne, gran Dios. Éxodo 19, 18 y 19. A ver, Leti, por favor.
¿El monte Sinaí? Humeado, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía con el humo y su horno. Todo el monte se estremecía en un gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz sonante.
¿Sabes? Dios es bien solemne. Con Dios no se juega, a veces veo que hay chistes acerca de Dios. Bueno, nosotros los cristianos no nos metemos en eso, ¿verdad? Que le dicen a Jesús chucho. Dicen, es que es mi cuate. Oye, es algo muy solemne. No es hombre como nosotros. No puedes estar jugando con esas cosas. Dios es muy formal. Y él humeaba y todo el pueblo estaba viendo a este Dios que los iba a guiar. Por, no los iba a destruir, ni mucho menos, pero sí quería que supieran quién es Dios. Y Dios quiere que nosotros sepamos quién es Dios. Que es nuestro padre, nuestro consejero, nuestro amigo, pero también nuestro Dios. Y sí hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Punto. Su santidad nos impacta. Éxodo 19, el 20 al 23. A ver, Liliana, por favor.
La cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte sin él, porque tú nos has mandado
el cielo. Y entendemos que su ley es inaccesible y perfecta. Y perfecta. Inclusive pone entre paréntesis los 10 mandamientos. A veces, bueno, muchos de nosotros los hemos memorizado, ¿verdad? Y deberían impactarnos. ¿Sabes que los 10 mandamientos son inaccesibles? No los podemos. Ninguno de nosotros llevará a cabo. Primer mandamiento. Olvídate de los otros 9. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, en todo lugar, todo el tiempo. Ninguno, no hay hombre que jamás lo haya hecho. Y Dios nos dice que esa es su ley, que ese es el código que Él demanda para que te vayas al cielo. Y vemos que Dios es un Dios perfecto. No es un Dios títere que lo acoplamos a nuestras circunstancias y que pensamos que va a ignorar nuestras faltas. Él es un Dios absoluto que nos dice, esto es lo que yo quiero y lo único que yo puedo aceptar. Uy, pues está, no está difícil, está imposible. Y nos da miedo al reconocer nuestra imperfección. Éxodo 20, el 18 al 20. A ver, Arturo, por favor.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron. Se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Punto. Maravilloso es meditar que Jesús ya pagó por mí. Medite, Jesús ya pagó por mí, para que yo no tenga que enfrentarme a ese Dios héroe y perfecto, ni a su ley complicada e imposible de seguir. Hebreos 4, 16. Y no lo busquen, yo ya lo tengo aquí. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy diferente del versículo que acabamos de escuchar. El pueblo estaba temeroso. No te acerques al monte Sinaí, porque mira, nos va como en feria. Somos pecadores. Nos van a soplar y todos morimos. Llega Jesús y dice: espérate, ya pagué por todos ellos. Que Dios, las puertas del cielo están abiertas para ti. No solamente te acercas al monte Sinaí, ahora vas directamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, para tener todo el compañerismo de Dios. Precioso. Que Jesús está en nuestro corazón. Pero Dios quiere que tú sepas quién es Él. Es bien importante. Punto. Y aparte. Moisés subió al monte Sinaí a recibir instrucciones de Dios para su pueblo. Éxodo 24, el 15 al 18. A ver, Tony, por favor.
Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días. El séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches.
Punto. Allí recibió las tablas de la ley y verbalmente muchas otras instrucciones. Y verbalmente muchas otras. ¿Sabes? Dios no nos deja a nuestro libre albedrío. No nos lleva a través de un desierto que no conocemos cómo llegar y que tiene muchos peligros. Dios nos da instrucciones precisas. Es tan preciso que hasta las comas nos exige que pongamos. Todo. Para que nuestra vida sea una vida descansada, en donde solamente lo único que tengo que hacer es seguir instrucciones. Seguir el manual. Y ahí en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés las tablas de la ley, las ordenanzas, los juicios, de cómo, bueno, esto está todo en los primeros 5 libros de la Biblia, de cómo su pueblo se iba a regir en todos los puntos. E inclusive, lo vamos a poner, también le da la erección de un tabernáculo. Esto es muy bonito. La erección. Le da.
¿Erección?
De erigir, sí, de levantar, de construir, la construcción de un tabernáculo. ¿Dónde? Tabernáculo. Donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Creo que es más importante eso que todas las 10 mandamientos. Dios empezó a decirle a Moisés que levantara un pequeño edificio movible, porque ahí iba a habitar Dios en medio de ellos. Éxodo 25, del 1 al 9. A ver, por favor, Luz.
Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré.
Entonces Dios toma todas estas cosas a través de Moisés y dice: Moisés, te vas a hacer un edificio y ahí voy a habitar yo. Y ese edificio va a estar, un edificio movible, a través de todo el desierto, en medio de ustedes. En medio de todo el campamento, va a haber ese edificio, y después la nube que sale así grande, ahí voy a habitar yo, porque yo habito en medio de mi pueblo. ¿Sabes cuál es la enseñanza? Que el día que recibiste a Cristo en tu corazón, Él entró aquí, y Él está en medio de tu corazón. En todas tus decisiones, en todo lo que hagas, a donde vayas, independientemente si le fallas o no, Él estará contigo hasta el día de tu muerte y por toda la eternidad. Él quiere que tu tabernáculo sea tu propio cuerpo. El tabernáculo de Él sea tu propio cuerpo. Punto. Dios estaba dando instrucciones del lugar de Dios a construirse. Del lugar de Dios a construirse. En el desierto. Punto. Y el tabernáculo es el cuerpo del creyente donde habita Jesús. Segunda de Corintios 6. 16. Segunda de Corintios 6, 16. 6, dice.
A ver, segunda de Corintios 6, 16. Capítulo 6. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo.
¿Tú sabes que el tabernáculo de Dios hoy es tu propio cuerpo? Que ahí habita Dios. Porque Él siempre quiere habitar en medio de su pueblo. Y ahí en Sinaí recibían una enseñanza maravillosa. Yo no los voy a dejar nunca. No me importa qué digan. No me importa cómo se rebelen. No me importa cuántos pecados hagan. No me importa. Yo los voy a sacar adelante siempre. Yo voy a habitar en medio de ustedes. A veces los voy a tener que disciplinar porque yo soy un Dios perfecto que requiero muchas cosas de ti. Pero yo estaré en medio de ti. Y en el Nuevo Testamento viene Pablo y nos dice: ¿te acuerdas del tabernáculo que construyeron los judíos? Yo quiero decirte que eso es un tipo del tabernáculo de nuestros días. El tabernáculo es tu propio cuerpo. Y algunas personas me dicen: oye, yo no he visto en la Biblia que diga que no fumemos. Pero tú eres el tabernáculo de Dios. ¿Qué no sabes que destruyes tu propio cuerpo? Al fumar, por ejemplo. Por hacer muchas otras cosas, que tenemos la obligación de que este tabernáculo sea digno de Jesús y que por lo tanto estamos nosotros llamados a que este tabernáculo sea una habitación gloriosa para ese Dios que queremos que el mundo lo vea. Fíjate los materiales del tabernáculo. Oro, plata. A veces me dicen las personas que no les gustan mucho las cosas lujosas y digo, más te vale que te acostumbres. En el cielo vamos a vivir en palacios. Dios hizo todo lo mejor y el tabernáculo es solo un tipo. Jesús. Y realmente debía haber traído fotos del tabernáculo para que lo viéramos físicamente. No lo traje, pero aquí está descrito en Éxodo. No, ya, para nada, pero a través de lo que nos dice Éxodo, han podido reconstruir y hacer modelos de cómo era el tabernáculo, ¿verdad? En sus materiales. Oro igual deidad. O sea que oro quiere decir deidad. Goma. Plata igual redención. Bronce. Cada material habla de Jesús. Tú sabes que el tabernáculo, después lo vemos, ¿verdad? Tenía unas basas de plata, porque el tabernáculo no podía pisar el suelo, sino que lo pisaba sobre unas basas de plata, una basecita de plata. Plata significa redención. Solamente a través de la redención de Cristo yo puedo entrar a ese tabernáculo, si no, no podría entrar jamás. Tú sabes que el tabernáculo tenía una cubierta de pieles de carnero teñidas en sangre. Solamente a través de la sangre de Cristo puedo yo entrar al tabernáculo. Tenía dos lugares importantes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se hacían las funciones de la vida diaria y en el lugar santísimo habitaba Dios. Todo era oro en el lugar santísimo, todas las paredes. Y ahí nada más había un propiciatorio donde una vez al año se entraba el sacerdote para derramar la sangre de un cordero o de un carnero el día de la expiación para expiar los pecados de Israel. Y tenía que entrar él mismo limpio, con ropas de lino muy especiales para ir a la presencia de Dios mismo. Y en ese lugar, que se llamaba el lugar santísimo, no había nada de luz, nada, porque la luz radía de Dios mismo. No necesitaba luz. Todo habla de Dios. Era el lugar de Dios. Y ese lugar simboliza mi propio cuerpo. Los judíos estaban. Dios va a habitar en medio de nosotros. Más vale que nos portemos bien. Oye, como que está en serio la cosa. Así es. Dios no es un lugar así medio oscuro para los domingos. No. Yo lo traigo aquí en mi corazón. Sabe lo que pienso. Sabe lo que hago. Sabe los motivos de mi corazón. A veces soy tan lindo, vengo y esto y lo otro. Y mis motivos pueden estar diferentes. Y a veces traigo unos motivos que yo mismo me avergüenzo de ellos. ¿Y sabes qué? Y vas a firmar ese contrato y nadie sabe. Y bueno, hay 20% para ti y todo eso. No, mejor no lo firmo. ¿Sabes qué? Es que Dios me está viendo. Aquí está. Está en mi corazón. Hoy vámonos de reventón. No puedo. Va conmigo. ¿Cómo lo puedo llevar a ese lugar? Yo no podría ir ahí. Jesús va conmigo. O sea, realmente cambia todo. Jesús habita en medio de su pueblo. Y los judíos estaban aprendiendo esta enseñanza. Y ven quién es Dios. Este monte Sinaí humeaba. Decía, el que toque el monte muere inmediatamente. Que no se acerquen ni los animales, decía Dios. Y le bueno, su voz era como de trompeta que rompía los oídos. Dios es para tener cuidado. Y un versículo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo? ¿Entonces tengo que tenerle pánico a Dios? No, es respeto a tu padre. Que si no haces lo que te dice, mira, te va como en feria. Porque Dios hay que respetarlo. Un respeto profundo. Entonces el temor a Dios es importante. Y que Dios quería que los judíos entendieran eso. Yo soy tu Dios. Y yo voy a habitar en medio de todo este pueblo. Y en su contenido. Éxodo 25, 16. 16. A ver, por favor. ¿Y qué?
Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Las tablas iban a estar en medio, en ese lugar. Ahí va a poner Dios sus mismas palabras. Y sé en su función, en su función. Éxodo 25, 21 y 22. A ver, Pepita, por favor. Éxodo 25, 21 y 22.
Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, desde los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
Desde ahí me declararé a ti, desde ahí te diré todo lo que tú debes de saber acerca de mí. Punto y aparte, el tabernáculo con todos sus detalles nos habla del carácter y esencia de Dios. Nos habla del carácter y esencia de Dios. Y de esa provisión de sangre para que pudiéramos acercarnos a Él. Éxodo 40, del 33 al 38. Como tú puedes leer después, es complicado. Toda la construcción, los materiales, unas instrucciones muy precisas, pero hablan de cómo Dios habita en medio de su pueblo. A ver, Pepita, 40, el 33 al 38.
Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas.
¡Qué tremendo! Dios estaba ahí en medio, y nomás veías la nube, en la noche veías el fuego, ahí está Dios, está con nosotros, no hay problema, si llueve, si no tenemos esto, no importa, Dios está siempre con nosotros, y ¿sabes? Es exactamente lo que nosotros tenemos en estos días. En este tabernáculo habita Dios. Punto. La gloria de Dios cubría este tabernáculo. La gloria de Dios cubría este tabernáculo. Y este tabernáculo eres. Yo quiero preguntarte esta noche, si has llegado a este punto en tu vida cristiana en que la percepción de Dios es tan clara como si pudieras tocarlo. Al punto de que la gloria de Dios te satura en tu propio tabernáculo. No quieres nada inmundo. No quieres cosas que dices, yo tengo que dejar de hacer esto, tengo que ya dejar de ir a aquel lugar, ya no puedo. La gloria de Dios está aquí adentro. Y yo quiero que la gente vea esa gloria. ¿Sabes que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios ahí en el monte Sinaí? Yo pienso que hasta le hizo Dios diferentes dibujitos, ¿verdad?, de cómo iba a ser el tabernáculo, todos los detalles. Y bajó Moisés del tabernáculo. Cuando bajó Moisés del tabernáculo, toda la gente de Israel se le quedaba viendo. Moisés no sabía por qué. Hasta que después se dio cuenta que su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. La palabra de Dios que se puso un velo para que la gente no se quedara mirando, ¿verdad? Porque le resplandecía el rostro a todo creyente que toma en serio a Dios, que hace que la gloria de Dios llene su vida, le resplandece el rostro. La gente se le queda. Y te cambiaste el pelo, ¿verdad? No, es Dios en mi vida. Los ojos están, algo pasa en tu cara, como que se suavizan tus facciones, como que tus ojos destellan, como hay algo maravilloso. Hay gozo en nuestro corazón que se refleja a través de las ventanas del alma, que son nuestros propios ojos. Por eso a Moisés le resplandecía el rostro. Punto y aparte. Es tiempo, pues, que la gloria de Dios llene tu tabernáculo. Tu tabernáculo. Y que tu vida sea digna de quien habita en tu corazón. Y de que tu vida sea digna de quien habita en tu corazón. Hebreos 9, 11 y 12. No lo busquen, ya lo tengo yo aquí. 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso ya no hay tabernáculo. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay sacrificios de animales que hacer. Ya se hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Ya no hay nada más que hacer. Punto. Jesús, en tu corazón, hizo que tu cuerpo sea el tabernáculo. Hebreos 10, del 19 al 22. Aquí lo tengo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el lugar santísimo, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar el día de la expiación, el 15 de octubre, con la sangre de un cordero, después de haberse lavado él y haberse puesto unas ropas muy especiales. En sus faldas llevaba una campanitas, para que al entrar en el lugar santísimo todo el mundo oyera las campanitas, porque si se dejaban de oír las campanitas, es que ese sumo sacerdote no se había limpiado antes para ir a la presencia de Dios, y lo tenían que sacar a través de un hilo muerto. Era un lugar tremendo. Ahí, a la presencia de Dios, no va cualquiera, ¿eh? El sumo sacerdote seguía las instrucciones precisas, ¿verdad? Ese día, no se me vaya a pasar a mí un pecado, algo, ¿verdad? Y se lavaba él mismo antes de lavar por los pecados de Israel. El día que murió Cristo, ese velo que cubría el lugar santísimo, dice que se rompió de arriba abajo. Dios con su dedo lo rompió. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que tenga a Cristo en su corazón entre al lugar santísimo, cuando quiera, cuantas veces quiera. Ya no hay sumo sacerdote. Ahora todos los sacerdotes de Dios pueden entrar al lugar santísimo. Y tú puedes entrar todos los días ahí, a la presencia misma de Dios, sabiendo que no necesitas campanitas. Yo soy un hijo de Dios y la sangre de Cristo me ha lavado de todo pecado. Yo puedo entrar con Él, platicar con Él, decirle mis cosas, va conmigo a todos lados, me conoce, todo es mi Padre. Ya no es el Dios severo que diga, no te acerques a Monte Sinaí. No, es mi propio Padre. Esa es la enseñanza que los judíos estaban aprendiendo en Monte Sinaí. Yo te estimulo a que tú tomes a Dios en serio y que le digas, Dios, yo quiero ser un sacerdote para ti. Yo quiero ser gente santa y quiero ser digno de ser tu especial tesoro. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Es muy sencillo. Empieza a barrer el interior de tu corazón con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por esta profunda enseñanza. Dios grande y maravilloso, los cielos de los cielos no te pueden contener, y tú habitas en mi corazón. Gracias porque desde ahí has tomado mi vida y poco a poco me estás llevando a grandes alturas de conocerte, de amarte, de vivir por ti. Pido que mi vida sea digna de esa habitación que tú ya tienes. Limpia mi corazón, dame un testimonio poderoso ante otras personas para que ellas te conozcan como yo ahora te conozco. Wanda, guárdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús.